surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surcos, historias que giran por Radio Uruguay 1050M, la 94.7 FM y todas las repetidoras en el territorio nacional. Comenzamos con Submarino, nombre de la canción que le da justamente título al noveno disco de La Foca, y estamos con su vocalista, con Federico González. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Nelson, por la invitación.
Bueno, gracias a ti. Escuchando este nuevo trabajo de La Foca, pero vamos a ahondar en la historia de la banda, ¿te parece? Y vamos a compartir parte de este nuevo material, por cierto. La Foca tiene ya 33 años.
Sí, 33 años, si tomamos como fecha de inicio el verano del 93, que es lo que solemos hacer, porque el grupo en realidad podría tener fácilmente un año más, pero sí, desde la primera vez que tocamos con el nombre, que en realidad el nombre La Foca es una abreviación, del nombre original, que era Una Foca al Negro.
Al Negro.
Sí, una ficha de casino, bueno, todo eso que hemos contado. Pero bueno, ya la primera vez que tocamos, ya le sacamos todo el resto y tocamos como La Foca. Entonces, bueno, ponemos esa fecha como el origen de la banda, que es el febrero del 93.
En La Paloma.
En La Paloma, en la heladería Pop.
¿Existe la heladería todavía?
Sí, existe. Sí. Claro. Y creo que existe y es centro de atracción del balneario, probablemente.
Bien. ¿Y cómo llegan a reunirse como amigos ustedes al comienzo? ¿Cómo fue esa génesis de La Foca?
Bueno, nosotros ahora quedamos tres miembros originales. Somos amigos desde la niñez. Todos tenemos un pie en el departamento de Rocha, en La Paloma en particular. Mi madre es de Rocha, la madre del bajista también es de Rocha, y el primo del bajista, Gustavo, que también lo mismo. Y entonces nosotros pasamos todo el verano, las vacaciones de julio, las vacaciones de septiembre, o sea, cuando había un momento te tiraban para Paloma con los padres, con los abuelos, con lo que fuera. Entonces nos conocemos desde niños, somos amigos que tenemos hace 7 años, 5 años, no lo sé. Y bueno, de hecho fuimos juntos a estudiar música, en fin, hicimos un montón de cosas juntos, y tal, llegó un momento que teníamos 18, 19, y se nos dio por empezar a tocar. Yo tenía un proyecto por un lado, Diego y Gustavo tenían un proyecto por el otro, mi hermano Ignacio también, y en un momento nos juntamos, naturalmente, casi como una extensión de esa amistad que teníamos de toda la vida, y empezamos a tocar y a partir de ahí hemos transcurrido, imagínate, toda una vida hasta hoy.
O sea, Federico, que la música estuvo presente desde chicos.
Sí, ¿estuvo? Claro, sí, claro, sí, sí. Mirá, desde niño, yo estudio música desde niño, y los demás también, 7 años como tarde empezamos todos a tocar.
¿Y eso venía de tu familia, en tu caso?
Sí, mi familia, sí, la respuesta es sí. Por el lado de mi madre, mi madre bailaba uh-huh. ballet. Y bueno, mi tío, Daniel Mucio, que es músico rochense, bastante, sí. Bueno, qué sé yo, conocido, consagrado, sí. O sea, cantar de carabozo en su época, bueno, Daniel es mi tío, Daniel Federico, o sea, que es mi tocayo también. Uh-huh. Y por el lado de mi padre nació en Bilbao, se vino de niño para acá, y mi abuela y toda la familia, toda la vida cantando con la guitarra. Siempre fue una cosa bastante lúdica, recreativa, no fue de conservatorio, más allá de que yo estudié música clásica un tiempo, con Pocha y Aida, eran dos veteranas ahí que nos enseñaban a tocar la guitarra, pero siempre estuvo presente, por supuesto, en mí. Nosotros somos los cinco hermanos, en la familia, mi abuela, mis abuelos, nada, siempre estuvo en la vuelta y fue bastante natural, y te diría, nada, pues algo que estaba clavado que iba a pasar. De hecho, toco con uno de mis hermanos, originalmente tocaba con otro, y siempre así, como acompañado a la música, sí, por suerte, sí.
¿Y cómo era tocar con los hermanos?
Bueno, mirá, está bueno con los hermanos, porque yo lo que digo que la música con los hermanos también te permite el proyecto en sí, estar en contacto con ellos. Porque viste que te pasa con la familia y con los amigos, que si vos no tenés algo en común, algo que estás haciendo siempre, hasta te dejás de ver, con la familia es más difícil, pero suele pasar que es difícil sostener las relaciones adultas cuando el tiempo pasa y no tenés alguna excusa. Te diría que desde ese lugar hasta, obviamente, ir recorriendo nuestras vidas juntos, está bueno con su hermano, y es divertido también, y no tiene mucha vuelta tampoco, ¿no? De hecho, yo qué sé, mi viejo no van a ver, yo qué sé, tal. Hay una cosa bastante cercana y también les extiende a ellos, y a mí me parece que está bueno. Nos llevamos bien, o sea, no tenemos problema. No hay problema. No hay plata, así que
¿Cómo se hace para estar, ahora que hablas de las relaciones humanas, tanto tiempo, 33 años? Más allá de los cambios de la banda, ahora el ingreso del Seba, Lluveras, ¿cómo?
Bueno, mirá, yo creo que hemos tenido, ya dejando el factor suerte, por decirlo de alguna manera, que como que todo lo que estábamos evolucionamos musicalmente hacia los mismos lugares, digamos, porque la banda, evidentemente, con el paso del tiempo tuvo cambios, ¿no? Del tipo de música que hacíamos al principio y lo que hacemos hoy. Yo, la verdad que creo que es eso, que para nosotros esto es muy natural, ¿no? Nadie se está cuestionando, no hay proyecto, no hay, además de cuestiones de ego, no hay un proyecto. O sea, todos le damos a la banda el mismo peso, entiendo. Uh-huh. Adentro de la banda las funciones están bastante repartidas y establecidas y funcionan. Y me parece que para mí lo más importante es que siempre hemos tenido. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo cosas nuevas. Este es el noveno disco, pero estamos siempre con algo nuevo, ¿viste? Entonces yo creo que ha funcionado porque también siempre estamos entusiasmados con algo. Nunca sentimos que esto es una cosa que estamos repitiendo, que de alguna manera es una cosa más de, como si fuera un trabajo, obviamente tiene mucho trabajo, pero bueno, o que tenemos que sostener un pasado, como que siempre lo interesante es lo que viene por delante, y entonces me parece que en eso todos coincidimos, en el peso que eso tiene, en la importancia que eso tiene. De hecho, el integrante que se baja porque dice, bueno, yo no puedo, no me da las patas para sacar otro disco ahora, y yo sé que esto es lo que nos mantiene, así que voy a ir un paso acostado. Pero hasta él, digamos, lo tiene claro. Entonces me parece que funciona porque naturalmente estamos todos en el mismo lugar y con las mismas expectativas. Entonces, nada, para mí es obviamente la condición necesaria para seguir tocando, porque esto no es nosotros no somos una banda que esté girando o que tenemos nuestras vidas digamos económicas familiares atadas a esto, esto subsiste porque nos parece muy importante y lo queremos cuidar y lo cuidamos, ¿no? Así que bueno,
yo te invito, Federico, a escuchar La Vida al Revés. Perfecto. Y continuamos conversando.
Buenas.
Bien, me quiero detener en los textos, La vida al revés comienza diciendo: imposible vivir la vida al revés, sentarse a esperar que suceda el pasado. Aparece en Submarino, en el leitmotiv de todo el disco, el pasado, los recuerdos, y mucho del tema de los recuerdos también. ¿Cómo es el proceso a la hora de escribir?
Bueno, hay que llevarse bien con el pasado. Los temas, las letras son mías. Bueno, yo llevo las canciones en formato acústica y letra y, digamos, letra y música, y después eso crece, por suerte, y se transforma en lo que escuchan después, ¿no? O sea que digo esto porque soy el responsable de la lírica. Tengo que responder por ella. Y bueno, eso que vos me decís, sí, primero que nada, ubicar en el debido lugar lo que es. Uno puede ser la melancolía con lo que quiere decir estar atado a un pasado, ¿no? Me parece que el cómo vos te llevas con el pasado es muy importante. Porque, por ejemplo, eso, imposible vivir la vida al revés. O sea, el que está sentado esperando que le vuelva a pasar lo que le pasó hace un tiempo, y no le va a pasar. Entonces. Cómo uno lo maneja eso, cómo aparece eso, cómo resuelve los conflictos que tienen larga data, y cómo convive con los nuevos conflictos o con las nuevas expectativas sobre cosas que van a pasar. A mí es un tema que siempre me ha desvelado, porque me aparece, no es algo que yo me lo esté inventando, digamos, ¿no? Yo tengo uno tiene esa cosa de estar medio esclavizado a los recuerdos muchas veces, pero al mismo tiempo va aprendiendo a manejarlos, ¿no? Yo creo que en este disco en particular surgen como cuestiones que están como resueltas, digamos. Entonces, por lo menos en sus cuestiones más, en lo que implica los movimientos que de ahora más vienen, ¿viste? Por ejemplo, esa letra dice eso, tipo, es como, bueno, vamos a hablar de lo que viene, porque si nos quedamos sentados a esperar que se repita el pasado, no va a suceder. Entonces, bueno, vamos para adelante, de un paso a la vez, y es un poco. Y después el concepto de melancolía en general que nosotros manejamos es eso. Bueno, en las letras, que es la primera canción,
sí,
es un recuerdo más adolescente, preadolescente, hasta si querés.
En las letras escribís: sé que pasaron muchos años, no sé si es recuerdo o despedida.
Bueno, ahí tenés un ejemplo, porque es como, hay cosas que son circulares. Entonces, yo tengo hijos de determinada edad, adolescente, preadolescente, bueno. Y de repente, en realidad eso empezó porque yo vi cómo se relacionaba a él con algunas situaciones, como de noviazgo, de esa cosa como, que en el momento te parece un castillo gigante.
Sí, claro.
La vida misma.
Se termina el mundo.
Y es una pavada. En realidad es muy importante, es una cosa hermosa que vos puedes buscar durante el resto de tu vida que te vuelva a suceder, y no te sucede. Tan así, te queda esa cosa linda. Y después también decís, como mirás para atrás y decís, no era para tanto. ¿Entendés? Entonces es un poco eso, como decir, bueno, yo rescato eso, rescato ese espíritu, esa cosa linda, cuando la veo reflejada o en un familiar o en alguien, o te pasa a vos una parte, la volvés a como a revivir, pero bueno, también la ubicás en ese lugar, digamos, como de vuelta, como en el plano más de la melancolía, de la cosa. Y de ese recuerdo con una sonrisa, ¿viste? Como esa cosa de decir, bueno, mira cómo era esto. Y esa etapa de la vida a mí me parece re linda, me parece que después no se repite mucho. Y, por ejemplo, eso es un ejemplo de recuerdo.
Pero además, en esa etapa específica de la vida que a todos nos pasó, ese aprendizaje conlleva cierto dolor, que después uno con el tiempo le resta importancia, ¿no? Porque es parte de justamente de ir camino hacia la madurez.
Exactamente. Es el primer partido que te toca jugar probablemente, ¿no? En ese campeonato largo, y en el momento es tu vida, y después, claro, obviamente lo ves con otra perspectiva. O sea, como que incluso decís, bueno, qué bueno que me pasó, o sea, que me sentí así. O sea,
¿has transitado por ahí?
Por supuesto, me formó, también me generó eso como anticuerpo para el futuro, pero así mismo, sí, es como, cuando vos lográs mirar eso, que te pasa naturalmente a los años, ¿no? Mirarlo con una sonrisa en la boca, de lo que te ha sucedido, es hermoso. Entonces, a mí me parece que ese es uno de las formas de lidiar con tu pasado también, y con los recuerdos, en fin, tratar también de generalizarlo, ¿no? Yo trato como eso de no hablar de mí, o sea, trato como de, bueno, ver, obviamente uno pasa lo que le pasó a uno, pero después tratar lo que le pasaba a los demás, y tratar de aportar siempre el objetivo es aportar algo, ¿no? No sentarse a un paño de lágrima, ¿no? Ni nada se le parezca, ¿no?
Y Federico, ¿cómo es el proceso de creación de una canción? ¿Vas anotando frases? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es el disparador, por ejemplo?
Buena pregunta. Bueno, generalmente son imágenes y lo que me disparan. Algunas frases y después le empiezo a dar vuelta. Y siempre lo que hago es un proceso que arranco con una letra que tiene, no sé, 12 versos y termina en 3. Yo soy un gran achurador de letras. Me parece que ya lo dije y lo estoy repitiendo más tontamente. Reconozco mis limitaciones para describir. O sea, soy un fan de aquellos escritores que agarran, te pintan una situación. Y lo interesante como te lo están contando, ¿viste? Y es hermoso, un lugar, no sé, Robert Smith, cuando te cuenta lo que está pasando a la persona antes de que le dice que la quiere y no sé qué, claro, sí, es el uno. Entonces, claro, yo qué sé, no sé, There Is No If, que es una canción del Blood Flower, ¿no? El tipo relata lo que le pasa a... Él y ella están diciendo, ella estornuda, se lo tiene que decir de nuevo, y entonces le agarra las manos y le dice, mira, si vos te morís, yo me muero, le responde. Entonces, yo no puedo hacer eso. Si pudiera hacer eso, sería Robert Smith. Entonces, trato de llevarme a un terreno donde me sienta cómodo con lo que termino de escribir, ¿viste? Probablemente encuentre inspiración en mucha gente como él, en cómo él escribe, es lo que te decía de este ejemplo, cómo él describe el segundo antes de que se pudra todo, para bien o para mal, me parece que es el uno, pero hay un millón de ejemplos. Pero está, reconozco mis limitaciones, entonces trato de llevarlo a un lugar donde me sienta cómodo. Y generalmente, con el paso del tiempo, he encontrado que es una lírica breve, y que la pueda, y que le doy hasta que la tengo. Después tengo la música, por otro lado, generalmente pasa así. Y bueno, ahí cuando se juntan las dos, como supongo le pasa a todo el mundo, hay alguno que tiene que ceder alguna parte y se transforma en la canción que grabo en el celular, con la criolla en mi casa, y se las mando a la banda, o directamente a veces voy y la tiro en el ensayo, con un cacho de carne, y ahí arrancan, ¿viste? Son muchos años.
Hacer
así y funciona.
Federico, te invito a la primera pausa en Surcos, historias que giran, y ya regresamos.
Buenazo.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal, como la existencia. Surcos. Surcos, historias que giran.
Volvemos a Surcos, historias que giran. Estamos conversando con Federico González, líder de La Foca, a propósito del nuevo trabajo, Submarino, noveno disco, pero además de toda la historia de la banda y su historia personal. Además, hablabas en el bloque anterior de Robert Smith, y la pregunta me lleva a las influencias, tanto personales tuyas como de La Foca.
Bueno, digamos, en orden cronológico, el primero, sí, yo cuando era adolescente, The Cure estaba de moda, cuando era yo adolescente, la banda también, la mayoría, porque ahora tenemos gente más joven. Yo creo que son varias, como los años, además vas acumulando con los años, pero creo que hay todo un bloque de influencia que es el post-punk inglés, que se escuchaba acá en los 80, que tenía sus versiones locales. O sea, yo era fan de Los Estómagos, por ejemplo. Claro. La banda que más me gustó de toda esa primera camada. Joy Division, no sé, está todo ese hermoso mundo oscuro. Es una influencia claramente. Después no, creo que otro bloque de influencia son todo el rock americano, que nosotros escuchamos un poco después, ya sobre mediados de los 90. Te puedo nombrar, no sé, Yo La Tengo, que es una banda que guitarrera, esa cosa. Nosotros usamos mucho la guitarra para Malos Climas. Me parece que los americanos en ese sentido son los que lo hacen mejor. Es como más fresco, más directo, también más cálido en algún momento. Entonces, todo eso, el consumo de todas esas bandas de rock americano, es evidente en nosotros y es evidente en lo que hacemos. Haber conocido Los Planetas y todo el rock español también de esa misma época también es muy importante para nosotros. Chinarro, yo que sé, Nacho Vega, no sé.
Vega, que estuvo hace poco.
Sí, lo fuimos a ver. Lo fui a ver las tres veces. Y y me parece un grande, un ídolo. Y este, y después a nivel local, digo, yo digo, arranqué escuchando canto popular cuando era niño, este, y bueno, y me formé con la con todo el canto popular, y por supuesto Fernando Cabrera me parece un, yo qué sé, yo siempre digo que hay uno, Carlito Casacuberta, que era profesor mío en facultad, que bueno, ustedes lo conocen, este, sí, en una ocupación en el año 90, este, era profe y también estudiante. Me enseñó dos canciones de Fernando Cabrera, y yo creo que se lo llegué a decir, le digo, yo con esas dos canciones que me enseñaste, las usé en toda la que hice, desde ese día hasta ahora, porque hay unas cosas que tiene él, manejo los pedales, la armonía, que me parece fantástico. De lo que yo escuchaba, no conozco lo último, debo ser sincero. Este, o Arnold Jean también. Entonces, en realidad, al final sumás y te da tu vida entera escuchando música. Lo que pasa es que algunas cosas llegaron primero y otras llegaron un poco después. Y entonces una cosa es la influencia de cuando no había nada, estaba todo vacío. Sí. Y otra cosa cuando ya tenés cierto
bagaje.
Exactamente.
No, me quedé pensando, Federico, hablabas del post-punk y del dark generación de los 80. ¿Cómo nos permeó? Somos de la misma generación, vos y yo, ¿cómo nos permeó toda esa música, ¿no? Británica, ¿no?
Tremendo. Además lo ves con Argentina y no pasó tanto.
Sí.
Es fenómeno uruguayo, este, absolutamente, con toda la banda. Y la música que nos gusta, sí, no sé, es raro. Yo creo que
es como una especie de nihilismo, ¿no?
Claramente.
Bueno, obviamente el contexto político
claramente
no ayudaba para nada.
Para nada, yo creo que sí. Este, y bueno, y el Uruguay, o sea, Montevideo en particular, me parece, más que Uruguay, yo diría que más, es más Montevideo que Uruguay, eso. Este, es como anillo al dedo, para el universo que nos estaban mostrando.
Dije, encaja perfectamente.
O sea, Robertito podía haber nacido acá sin ningún problema. No se pintaría tanto, porque acá somos más pacato, pero el gordo andaría por ahí, entre nosotros, sin ningún problema, sería feliz, ¿no?
Totalmente.
Este, sí, yo no, la verdad es que es una buena pregunta, pero acá yo creo que lo que sí es que acá pegó como no pegó nadie, en la región seguro, porque en Argentina no pasó lo mismo, y te das cuenta en la música que vino después, este, y después cómo se llevó con la nueva, ¿viste? Como que hubo un choque cuando vienen los 90, ¿viste? Hay un choque, este, de generacional, porque me parece que le aplica más en la generación nuestra, ¿no? Yo creo que los que tienen 10 años menos ya están en otro lugar, ¿viste?
Sí, ya no es, claro, ya no están tan dentro de ese...
Para mí ya no, ¿viste?
De ese espacio.
Sí.
Te traigo, Federico, a Submarino, un disco que, bueno, vos... anunciabas algo al comienzo, se va Gustavo Campagnone, entra el Seba Lluvera.
Sí.
¿Cómo fue toda esa transformación, ese camino?
Bueno, fue un momento muy como nunca habíamos vivido, o sea, este, fue la primera vez que tuvimos que preguntarnos qué hacíamos, si seguíamos o si no seguíamos, fue lo primero que dijimos, porque
llegaron a preguntarse eso.
Sí, claro. Y sí, porque Gustavo era parte esencial de la banda, o sea, era el guitarrista, el compositor de todos los arreglos que escuchabas, este, está, obviamente amigo de toda la vida, este, de hecho primo del bajista, este, pero bueno, Gustavo, por supuesto está todo bien con él, y él llegó hasta donde pudo, o sea, terminamos de presentar el disco anterior, hicimos una fecha en el Solís, ahí en la sala Baro Muniz, a finales del 24 24. Creo que fue, y ahí Gustavo dijo, bota. Lo que viene, todos sabemos que lo que viene es un disco nuevo y yo no estoy para grabarlo. Entonces, a partir de ahí, los que nos quedábamos, que Fisipo como Diego y Rubén, que eso jodíamos que era el nuevo porque había entrado en el 2001, este, tenía 23 años en la banda, pero era el nuevo, dijimos, bueno, está, sí, está, vamos a seguir, bueno, sí. Y ahí lo que hicimos fue tomar una segunda decisión que fue, lo sustituimos a Gustavo o hacemos otra cosa, empezamos de cero. Y eso fue lo que hicimos, ¿sabes? Eso. Nosotros empezamos de cero en el 24. Yo llamé a Sebastián, que lo tenía en el retrovisor, porque había tocado Sinatra, una banda que habíamos compartido un montón de fechas, y eso sabía que había dejado de tocar, pero sabía que estaba en la vuelta. Me encantaba la idea de que él fuera un outsider, que no conociera mucho el último que habíamos hecho y no sé cuánto. Le digo, mirá, Seba, esto es así. Nosotros tenemos 8 discos, olvídate, que teníamos 8 ese momento.
Sí.
Olvídate de todos esos discos. Olvídate todo lo que escuchaste, todo. Yo tengo 9 canciones prontas. En una de 9 eran 6, 7, pero al final fueron 9. Lo que te proponemos es, si querés, nos juntamos y vemos si podemos hacer, qué podemos hacer con esas canciones, y a partir de ahí vemos qué podemos hacer con la banda. Te invitamos a hacer un disco. Este, y a ver qué pasa. Que se va se tomó una semana para responder. Me dijo, mira, yo hace 15 años que toco la guitarra. Yo no me acordaba que eran tantos años.
Claro.
Mi vida es, obviamente, tenemos situación familiar similar, todo con hijos, qué sé yo. Me dice, mi vida es un caos, a ver cómo la arreglo. A la semana me llamó, me dijo, vamos para adelante. Y bueno, y a partir de ahí, además, volvió Ismael, que es uno de mis hermanos también, que iba y venía, se acopló. Apareció Lucía Aguirre, que sacaba fotos, iba a los ensayos, empezó a acercarse más. Y entre los seis, y con la presencia también del Zurda, Andrés Amejenda, que empezó como una especie de, más de producción, como de dirección técnica, digámoslo así, empezamos a ensayar con de cero las canciones que para todas eran nuevas. Y ahí, yo creo que a las dos semanas nos dimos cuenta que estaba funcionando, que estaba pasando, que no había el peso ese de tener que sustituir a alguien. Es como que vas a que Richard y vos decías, bueno, ¿quién sustituye? Nadie. O sea, que lo sustituya van a estar diciendo, no toque igual que él.
Claro, claro, que cambie.
Era un suicidio eso. O sea, no tenía sentido ninguno. Y aparte, como nosotros tenemos esa suerte de que las canciones nuevas están, era la situación ideal para hacer este cambio. Y lo que pasó es que sacamos un disco nuevo y de alguna manera, luego de 33 años, tenemos una banda nueva. O sea,
¿y fue un doble desafío para ustedes como banda y para Sebastián después de 15 años sin tocar también?
Imagínate. Además, bueno, él es médico, no importa, tuvo que hacer un viaje por laburo y se trajo de Japón, ¿tá? La SG que está tocando ahora, se trajo de Japón. Yo digo, si este tipo se trae una guitarra de Japón, 48 mil días viajando, es porque tiene ganas de tocar. O sea, hasta ese punto, él tenía una guitarra de la primera época, él tuvo que volver a todo eso, le costó un mes como mucho. Y tal, después encajó, porque aparte como estaba todo el cero, y tal, el sonido es nuevo, él es más noventero, más Sony U, ponerle una cosa así, y está bueno eso. Entonces como que cambiamos un poco la forma de arreglar las canciones, ¿no? Ismael también, Ismael es más, capaz que tiene un estilo más parecido que tiene Gustavo, pero entre los dos, y yo toco la guitarra, entre las tres guitarras, armamos una cosa nueva, más desde ese lugar como de componer de otra manera, de arreglar, porque componer es lo mismo. Y sí, él, yo creo que él está loco de la vida, con su nueva, dice, ¿cómo estuve tanto tiempo sin tocar? De hecho, a nosotros nos inyectó un montón de energía, de alegría, tiene 10 años menos que nosotros, además de todo, tiene, bienvenido sea, y la verdad que con ello y con la venida de Lucía, que empezó a cantar y qué sé yo, transitamos un momento muy lindo. O sea, logramos salir de ese trance duro que fue cuando quedamos ahí, y tenemos una nueva, qué sé yo, como una nueva vida como banda, me parece, ¿viste? Creo que el disco lo refleja, el sonido es diferente, pero está más allá de eso, nosotros, ¿no? Como estamos. Creo que era la única forma de que esto siguiera. Porque vos te pones a pensar en eso, nosotros tenemos 30 y pico de años. La banda contemporánea nuestras, las que quedan, son las que son famosas, por decirlo de alguna manera.
Sí, está bien.
Nosotros, la banda, están hechas, si no pasa eso, para separarse. O sea, no, es muy difícil, te tiene que parecer muy importante lo que tenés, y además tiene que estar pasando cosas para que eso siga funcionando, ¿no? Es como un milagro. Yo me miro para atrás y digo, seguimos tocando ya. Y la verdad que hoy estamos mejor que nunca. Estamos re contentos, y eso creo que tiene mucho que ver con cómo procesamos ese cambio y con las nuevas personas que entraron.
Ingresaron. Ahora que nombrabas a Lucía Aguirre, vamos a escuchar, te invito, Dos Semanas.
Es un suelo infernal y a mí y a vos nos pasan remitiendo una vida, dos semanas sin hablar.
Bien, estamos escuchando Dos Semanas, que integra obviamente Submarino, este noveno disco de La Foca. Federico, hablabas de la gente que ingresó a la banda. Bueno, eso siempre es sangre nueva, es una motivación, lo que vos decías. Hay muchos invitados en este disco.
Sí, hay muchos invitados. O sea que para mí sigue la misma lógica que los integrantes, porque se dio también naturalmente, como que abrimos las puertas. Nosotros lo que hicimos fue abrir las puertas en general. Y hay muchos invitados. Por ejemplo, el tecladista de Los Planetas, que ahora está tocando con Carolina Durante, porque tocó 30 años Los Planetas, Vanin Fraile. Nosotros lo conocimos porque cuando vienen los planetas, nosotros somos fanáticos del planeta.
Cuando que aparece en las letras.
Claro, él está en los primeros dos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo conocimos cuando vinieron, tocar, nosotros, nada, hicimos un asado, pero no importa. Pero los conocimos a Vanín y a todos los demás. Pero con Vanín pegamos onda, él es tecladista. Y yo cuando terminé la letra, le dije, pero fue así fue con todo. Le dije, Vanín, tengo esta canción. Le mandé un video que había filmado Lucía del ensayo, que es lo que tenemos en nuestra preproducción. Y quedó encantado. Y después le dije, mira, y tengo un New Order charrúa, le digo, que se llama La Vida al Revés, que yo creo que te va a gustar. Y se lo mandé y quedó como loco. Me dice, no, este me gusta más, no sé cuánto. Le digo, mira, grabá los dos, digo. Son cosas diferentes. Uno más indie americano, el otro si quiere más post-punk. Y bueno, eso por ejemplo sucedió así. Fue la extensión de una situación de que nos conocimos y estuvimos charlando desde entonces hasta ahora. Después, claro, Juan Stewart, que es el productor nuestro, es el quien graba, mezcla y masteriza nuestro disco de toda la vida, a mí fue productor.
Histórico,
es como, para mí como un integrante de Manabanda.
Claro.
Y yo lo que hice, lo que pasa es que fueron más, porque yo ahora lo puse en los créditos, porque dije, bueno, Juan, si vos siempre tocas teclado, porque él toca, en todos los discos no te agarré lo de él. Lo que pasa es que él siempre quedaba, le digo, Juan, yo te voy a poner los créditos, porque vos estás en dos temas por lo menos, tenés como el bronce y triple tres, vos tenés apariciones, que son... que son merecedoras de Lucía, claro, que ahora se integró como parte de la banda, pero es otra invitada más que aparece. Bueno, Coco, Nicolás Kramer, de Jamie Sin Tierra, una banda que también son, sí. Juan es integrante, son amigos toda la vida. Bueno, lo invité, como fuimos a grabar a Buenos Aires, todos grabamos todo en Buenos Aires. Un día le dije a Coco si viniera, que si quería cantar un tema, que me parecía que era para él, que era un arreglo para él. Y bueno, entró, y finalmente... También con Pedro Dalton, que yo, obviamente a Pedro lo conozco, como lo conocemos, yo por lo menos la mayoría de la gente, como admirarlo, digamos, en su faceta musical, pero nunca iba a invitarlo si no creía que había una canción que le podía cuajar como anillo al dedo, y cuando hicimos Aplanadora, empezamos, jorobando, ¿no? Hasta decía, esto para que lo cante Pedro, limitábamos la voz, paviábamos con eso, y en un momento le digo, mira Pedro, yo nunca hablé contigo de estas cosas, le digo, pero yo tengo un tema que capaz, y en realidad se dio así. Y sí, terminamos abriendo la cancha a un montón de gente, y me parece que eso va en línea un poco con lo que queremos hacer nosotros ahora. Obviamente esto no tiene ningún objetivo de fit ni de nada, porque no va por ahí, y de hecho no funciona como eso, pero sí de que esta inmensa fortuna de tener la banda, de tenerla funcionando, bueno, la compartimos. Y bueno, y si hay que abrir la cancha, se abre. Y somos seis, y somos diez.
Vamos a escuchar a Aplanadora ahora que nombrás esta canción y seguimos charlando. Ahí estaba sonando Aplanadora, Federico, y hablábamos que es una canción muy ochentosa.
Uf.
Sí.
Ahí eso que esa está tan clara ahí en ese toma, de ahí para adelante. Igual tiene una cosa guitarrera que puede ser asimilable con algo más para acá, pero...
Más para acá. Hablando de guitarras, las texturas, los ambientes, las atmósferas de la guitarra son importantes dentro de la Foca.
Son muy importantes, sí. Los temas tienen... Somos tres guitarristas...
Claro.
Yo soy el menos dúctil de ellos, pero Sebastián y Mael, y cuando grabamos, generalmente, por eso te decía, te hablaba del rock americano, porque nosotros construimos mucho los climas de la guitarra. O sea, hay teclado, por supuesto, cuando tiene que haber, siempre son invitados, pero nos gusta cosa guitarrera. Y bueno, siempre el desafío cuando vas a grabar y tenés tantas guitarras es cómo es los lugares que ocupan, ¿no? Ahí creo que Juan Stewart es un genio mezclando. Y le encontró, porque aparte grabamos algunas guitarras acústicas, por ejemplo la Aplanadora tiene una acústica que sigue a la voz todo el tiempo, que como que ordena la rítmica de la canción, y después empiezan a aparecer guitarras como por los costados, y finalmente entran todo ese quilombo así hermoso de ruido, pero siempre se arma desde la guitarra. Pero en este disco una cosa que queremos decir es que tiene muy fuerte la base en el buen sentido, o sea, el bajo está súper presente y la batería también, entonces también es otra cosa. Dijimos, bueno, hay muchas guitarras, pero queremos que la base esté firme, ¿no? En algunas canciones, como La vida al revés, se siente más porque por el tipo de canción.
Por el tipo de canción, claro.
Salta más a la, ¿no?, a la vista. Pero en realidad, eso también pasa, que tratamos de que eso no vaya en detrimento de la estructura de la canción, de la columna vertebral de la misma. Pero sí, la guitarra son como los colores que le ponemos a las canciones.
Te invito a una nueva pausa y ya regresamos con Surcos, historias que giran.
El tiempo que avanza como un surco, no lineal como la existencia. El jardín de la duermevela. El jardín donde el alma sueña. Surcos.
Bien, tramo final de este Surcos, historias que giran, capítulo La Foca. Estamos conversando con su vocalista, guitarrista, además compositor, también, con Federico González. Un placer esta charla. Vamos a escuchar Suspiro y después quiero hablar de esta canción. Bien, por ahí cantaba saber despedir, quitar el peso, saber si es un hielo o un suspiro.
Tu palabra, mis palabras.
¿Cómo surge esa canción? Mis palabras, tus palabras y todo lo vivido.
Bueno, es una canción de despedida, claramente. Uh-huh. Surge en el marco de en que no estábamos como... No habla de eso, pero surge en el marco de que estábamos, bueno, terminando la etapa con La Foca. No es que hable de eso, pero está influenciada un poco por ese entorno. Y sobre, me parece que lo que yo trato de decir ahí, brevemente, es como que a veces hay que entender las cosas, ¿viste? Como aún en la despedida, hay que entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Uno hace un hielo, otro hace un suspiro, son dos cosas diferentes. Entonces, y después que uno lo entiende, realmente lo asimila, y le saca el peso, digamos, ¿no? Y ahí pasa lo que hablamos al principio, en el primer bloque, que es, bueno, cómo quedan los recuerdos, cómo queda, en qué lugar, digamos. Me parece que la forma que vos te despedís de las cosas, que vos entendés que están pasando, influye mucho en lo que ese pasado va
en lo que vas a recordar.
Va a ocupar en ti de ahí en adelante, ¿viste? Entonces habla de ese momento, ¿viste? Cuando vos te separás de algo, muchas veces no sabes lo que está pasando, ni por qué te estás separando de eso, o si es realmente de eso lo que está pasando, o es otra cosa, es un momento transitorio, o lo que fuera. Y después que vos eso lo procesás, para mí, exitosamente, pongamos en esos términos, vas a ocupar parte de tu vida, de tus recuerdos, de una manera mucho más linda que de la otra, que te queda como dando vuelta, como hiriendo, como rozando. Entonces... se para en ese momento, en ese momento de evaluación de lo que está pasando y de alguna manera de anticipar lo que eso va a ocupar en el futuro.
Transformar lo que es esa despedida o el peso que tiene, ¿no?
Absolutamente, eso mismo. Y por algo cierra el disco también, porque tiene un poco que ver con lo que estamos planteando, como decimos, y ahora sigue esto. Siempre tratamos de mirar hacia adelante, pero me parece que ahí está centrado en ese pequeño momento, que a veces pues se hace muy grande, ¿no? Pero bueno, es eso. Y
te quiero llevar al comienzo de La Foca, 13 juguetes, año 2000. Si tenés que mirar en perspectiva hacia atrás, mirá, hablando de recuerdos, ¿cómo ves todo este camino transitado en
la vuelta ciclista?
Más de 3 décadas.
lo veo con mucha alegría. Lo veo con mucho primero lo que veo. Incluso te podría ir para atrás, porque hay unos demos anteriores, digo, con la misma lógica, ¿no? Y empezar con el principio, digo, que La Foca, yo escucho los discos y te puedo decir la época de mi vida que cuentan cada una, y creo que es lo mismo con el grupo, Entonces yo creo que es, no sé, es una, es un milagro, es un, una dicha, no voy a encontrar adjetivo ahora, pero digamos, tener una banda que ha ido sacándole foto a tu vida en 30 años, 30 y pico de años. Y creo que los discos ocupan su lugar. A veces me gusta hacer tema de ensayo y agarramos un tema del 13 Juguete, Sueño Eléctrico. Claro, tiene 7.900 cortes, cosas que... O sea, había que sacarle la mitad de lo que tiene, digo, por ejemplo, con la evolución, y contaría lo mismo y sería mucho más linda la canción. Pero ahí estaba la génesis de muchas cosas que estamos grabando hoy. Pero éramos otras personas. Entonces también te vas mirando vos cómo vas evolucionando. Es un disco, es el más oscuro de todos los discos, es como más rabioso, es más como intrincado.
Tiene influencia más de Joy Division,
sí,
¿no?
Sin duda. Ese es el disco que tiene más de todo eso. Y o de bajo, no sé, pero sí, también yo diviso probablemente más, pero claro, pero también es como entreverado a santo botón de muchas cosas, viste, como tienen muchos cortes que sobran, tienen cosas que yo le hubiese sacado si la veo hoy, pero así era lo que vivíamos en ese momento, estábamos como más, no sé, como más enojados, no sé cuál es la palabra, y después fuimos como sacándole ropa a eso y agregándole otras cosas, otros colores, una cosa también más fresca. Y creo que de ahí a acá hay un cambio evidente. Si bien la temática pueden ser similares en algunos casos, cuando yo lo veo en perspectiva, digo, creo que el camino es el mejor de los caminos que podíamos tomar, y me parece que tenemos esa la suerte de tener una foto de lo que fue pasando.
Está bueno eso que decís, Federico, de que cada disco marca una etapa, no solamente de la banda, sino a nivel personal de cada uno de ustedes, ¿no? Que pueden ir a ese disco y recordar qué estaba ocurriendo en ese momento.
Absolutamente. Absolutamente. Yo me acuerdo del primer disco, me acuerdo cómo grabamos, me acuerdo cómo estábamos todos. Aparte, ese disco lo grabamos con Juan, con Stewart, el primer disco que él graba como ingeniero de sonido, o sea, él debuta con nosotros. Y nos lleva a la casa, él tiene una casa familiar en un campo en Chascomús, en Buenos Aires, en julio, una casa de campo hermosa, pero un frío que imagínate lo que es un julio en el medio del campo, en la pampa, no sé, una cosa terrible. Llegamos de madrugada porque buquebús, coso, bondi, llegamos tipo, no sé, a la 1 de la mañana, por lo menos, aquí el congelador, y ahí empezó, a la mañana siguiente, empezamos como a calentar los motores, empezamos a grabar. Y claro, el disco que iba a ser eso. O sea, si ya venía así. Y esa
atmósfera era la adecuada.
Era ideal la atmósfera. Era ideal, era para eso. Entonces, claro, yo me acuerdo de eso perfectamente. Me acuerdo de lo que sentíamos, de lo que el disco. Después el disco, como para tocarlo, como que teníamos mucho. ¿Dónde lo vamos a tocar? ¿Qué vamos a hacer? Como que teníamos muchas capas, ¿viste? Mucho layer ahí arriba, ¿viste? Había que sacarse cosas, ¿viste? De hecho, lo tocamos una vez el disco. Porque era todo tan intrincado, que hasta yo lo miro con cierto, me parece una exageración, ¿no? No es lo de las letras, pero más o menos, ¿viste? Y decís, oh, pará, tampoco era para tanto, ¿entendés? Tampoco era para tanto. De hecho, con un disco después, el segundo disco lo grabamos solo, nosotros hicimos, no importa, ya éramos otras personas, ¿no? Chao. Y en realidad, si vamos, nosotros arrancamos siendo, yo no te lo dije en eso, pero era una banda de humor cuando empezamos nosotros.
Sí.
O sea, nos parecía... Porque nos parecía divertido, porque teníamos 18 años, nos gustaba, ya nos gustaba la banda que estábamos hablando, por supuesto que nos gustaba, escuchábamos The Cure y todo eso, pero la banda nos parecía que era una cosa para eso, como para
divertimento.
De divertimento, de extensión un poco de la adolescencia, un poquito más. Y bueno, y de eso pasamos a esto, y después yo creo que caminamos la ruta, ¿no? Hacia un lugar que me parece que más va con la madurez y con lo que somos nosotros, y creo que de ahí no se va a mover mucho más.
Quiero llevarte ahora a la vida de alguien, la banda sonora de la película homónima de Ezequiel Acuña. ¿Cómo fue esa experiencia de, además, bueno, habla de la historia de una banda, pero además de poner temas propios de La Foca, hacer toda la música ambiental incidental?
La verdad fue... O sea, fueron 3 años de trabajo por ahí, absolutamente inesperado, y yo creo que esa película yo la sigo viendo y me sigo conmoviendo, pero cómo llegamos a terminar eso y cómo logramos, nosotros no teníamos, o sea, ninguna idea de nada, ¿no? De nada, tampoco teníamos, yo grabé las cosas de la guitarra con un micrófono en mi casa, pero a lo que voy es, nosotros con Ezequiel Acuña tenemos una relación de larga data, probablemente desde el 13 Juguetes, que nos voy a tocar en vivo, y segundo disco, cuando él tenía esa idea en la cabeza, yo trabajé mucho con él desde el guión. Entonces, de alguna manera, no me sorprendió las canciones que fueron apareciendo, porque de hecho me traje canciones que tenía en la memoria, porque no estaban grabadas en ningún lado, de la época de humor, de la época de los demos, y después la parte de que, bueno, los actores tenían que interpretar algunas canciones, entonces teníamos que ver qué canciones eran y cómo las interpretaban, porque Santiago Pedrero es músico, Ailín Salas también, pero ninguno son actores ante todo, entonces también había que ver cómo elaborábamos eso. Y después en un momento se empezó a armar, después finalmente hicimos la música incidental en sí misma, ¿no? La intro, otras partes, hay como 80 tracks grabados. O sea, mi hermano Ismael, que sentó, venía, grabó un montón de cosas de teclados y qué sé yo. Y después, bueno, no cuenta la historia de la foca, porque es una ficción.
Es una ficción, sí.
Pero en realidad hay muchas anécdotas, como era el nombre, pero otra cosa más, que aparecen, muchas cosas que nos parecieron. Y tal, yo cuando terminé ese dije, yo, ya está. No toco hacer más nada, no grabo más nada. O sea, ya llegué al. Me parecía que como era el máximo registro que podía tener. Además de todo el recorrido que tuvo la película, nosotros ganamos un cóndor de plata, una locura, una cosa que, increíble, no importa, pero fuimos a otro lugar. Además de lugares que recorrimos, las personas que conocimos, el mundo gigante que se nos abrió a partir de ahí, en Argentina y en otros países, pero más allá de eso, era tener una película que de alguna manera nos contenía a nosotros hasta ese momento, ¿no? Eso se filmó en el 2014, ponele,
Después se estrena en el 2015.
Se estrena en el 15, ahí va. Y pone que la parte de música estuvo hasta ahí, hasta 14, fines del 14. Entonces, claro, impresionante. Y a partir de ahí, también se abrió una nueva calle para recorrer y participamos en muchas cosas más después.
Ahora que nombrás, Federico, Premio Cóndor de Plata en 2016, Mejor Música Original. Y nominada en la misma categoría, Premio Fénix.
Sí, nos fuimos a México. Claro. Nos invitamos todos a México, a Fórmula Roja. No, una cosa de loco, Tele 5 Estrellas, una cosa, una demencia. Entregaba el premio Julieta Venegas, ahí nos cagaron, nos ganó el abrazo de la serpiente, pero después nos enteramos que hay mucho lobby a nivel de cine.
Sí, claro.
Y que nos enteramos de buena fuente, no importa, imagínate lo que importa eso ahora, pero bueno, en realidad estaba para que ganáramos nosotros. Y la del Cóndor de Plata, que es el premio que da la Asociación de Críticos Cinematográficos Argentino. Nosotros nos nominan, nos invitan a la ceremonia de entrega del premio en el CCK, que ahora se llama diferente, en Buenos Aires.
Sí.
Y claro, un lunes, ¿no? Entonces yo le escribo al organizador, le digo, mirá, nosotros somos de Uruguay, le digo, vamos, como diciendo, yo me tengo que cortar laburo, tengo que salir para allá, un lunes a las 7 de la tarde. ¿No? Y luego no me respondió, y le digo, no vamos, yo qué sé, y Rubén, que es el baterista, que tenía que ir por trabajo, porque tenía que buscar unas cosas, me dice, mirá, yo tengo que estar el lunes en Buenos Aires. Yo me pongo un saco y me arrimo hasta ahí. ¿Ves? Entonces, esa era la situación. Yo estaba moviéndola en una pantalla de computadora, yo estaba con mi esposa sentado, tapado, porque hacía frío, y de repente aparece Rubén, ganamos el premio, aparece Rubén con el coso, nos manda una foto con Hugo Arana, y yo digo, esta locura, ¿entendés? Y lo tengo en la repisa de mi casa, ¿entendés? Todo eso fue, la verdad, inesperado, obviamente, te podrás imaginar. Tampoco nosotros le sacamos el jugo de eso y nada, nos quedamos con el coso, lo tengo con mi casa y nada más. Pero digo, es importante también, ¿no?
Y
es muy halagador que suceda eso en una película que hicimos, como hicimos. La película es divina, la filmada en 35, es divina la película, pero competía contra producciones de otra escala, ni que hablar en los premios Fénix, que es iberoamericano, o sea, eran películas nominadas al Oscar, era como otra cancha, ¿no? Era más producciones millonarias, esto era de toda solamente Argentina, pero bueno. Y bueno, entonces nos quedamos con todos esos recuerdos, tenemos el video, es que está colgado en YouTube cuando le dan el premio. Y también es como parte linda de nuestra historia. Miramos para atrás y dijimos, tenemos esa situación, y bueno, con ese que seguimos vinculados, ahora él está con una película que está trabajando en Isma nomás, con la música occidental, porque es otra cosa, no cuaja tanto lo nuestro, pero participamos con canciones ahí, ahora participamos con El Pájaro Azul de Ariel Rotter, participamos con una canción el año pasado, quedamos como en ese radar.
En ese radar. ¿Cómo te llevas vos y toda la banda con cuando dicen que La Foca es una banda de culto en Uruguay?
Sí, lo dicen. Y la verdad que, primero, obviamente uno se siente halagado. Cuando fue en marzo, me dieron un premio a mí a la trayectoria, ahí en El Bloque, que es un programa de radio que hace una entrega de premio, que es gente muy joven, gente 20, 30 como mucho, está lleno de gurises. me llevaron medio engañado porque iba a entregar un premio y me entregaron el premio. Y yo decía, bueno, por un lado, me quedan dos afeitadas porque me están dando un premio a esta historia. Pero más allá de eso, digo, bueno, en realidad, bueno, evidentemente, yo creo que por la forma que nosotros hemos trabajado este tiempo y cómo nos hemos ido vinculado con las generaciones nuevas, me parece que eso va por ese lado, como que hemos sido como referencia de muchas bandas, de muchas generaciones, sin estar nunca en una posición de masividad.
Y una banda que no ha hecho lobby, me parece, ¿no? Que se ha mantenido dentro de su objetivo.
Siempre estamos dentro de la caverna. Ahora estamos en una campaña de prensa, entre comillas, que gracias a la gente de Little Butterfly que sacamos el disco, que yo me movía yo en lo que podía, los demás eran todavía más bichos que yo. Y está así, tenés que tener tiempo, te tiene que interesar. Nosotros como que eso nunca lo hicimos, o lo hicimos mal, capaz hacerlo hicimos, pero lo hicimos creo que mal. Ahora creo que lo estamos haciendo mejor porque estamos como eligiendo y transitando con tiempo, como es, todo eso era tipo, faltaban dos semanas, salíamos para acá y para allá a los tiros y era cualquier cosa. Ahora como que está, aceptamos también parte de eso de organizarnos mejor, de que eso se profesionalice, de que haya alguien que te define una agenda y los lugares, todo eso. Nosotros eso nunca le dimos pelota. Pero estaba, porque también veníamos otra generación, probablemente, donde eso se resolvía a los ponchazos. Pero creo que lo de culto surge un poco por eso, porque hay muchas bandas que nos conocen por el transitar. Yo insisto, nos conoce gente joven, que eso me parece que es lo más valioso de todo eso, porque nuestros contemporáneos o ya no salen o ya no tocan. A mí me da vergüenza eso, imagínate, el culto de quién. Reconozco el momento de alguna carga también, decía, vos que yo qué voy a hacer con el gurí, que le voy a decir, qué sé, no sé. Pero después, bueno, como que sacamos también ese peso, como yo, está así, tratamos siempre de estar en contacto, no es fácil porque el mundo corre a una velocidad impresionante, pero tratamos de estar, yo un toque de no sé quién, yo voy, viste, si puedo, viste. Si puedo, porque estoy cansado, toco los gurís, o sea, lo que sea, no puedo, pero si puedo voy. Tratamos de estar escuchando, tratamos de estar ayornados, no de ser novista, que es otra cosa, no depende de viejo, sino de estar viendo qué hay en la vuelta, ¿viste? Es como darle la chance a lo que aparece, ¿viste? Y hay cosas que están buenísimas, y bueno, está. Y me parece que eso nos mantiene también, nos termina siendo un impulso, ¿no? Obviamente.
Sin duda. La última pregunta, Fede, ¿qué significa para vos en tu vida personal la foca?
Es mi vida, en definitiva. La foca es mi vida, sería imposible, o sea, no me imagino una vida sin la banda, no digo sin la música, sin la banda, un tesoro, una tacita de porcelana que hemos cuidado todo este tiempo y seguiremos cuidando. Me parece que es una gran suerte tenerla. Yo me imagino mi vida sin ella, sin haber tenido ese vehículo para transitar, los amigos, las amigas, las personas, los lugares. Digo, yo soy economista, tengo un mundo, una vida
absolutamente diferente
y laburo de eso y el pan a mi casa lo llevo de ese lado, pero digamos, me imagino una vida sin la... Porque, ¿qué pasa? Si yo no tuviera la banda, probablemente sería una persona que escucha mucha música, que lee, que lo que fuera, haría las actividades que hago ahora. Pero muy probablemente las haría mucho menos y como de peor calidad o más inconsistente, me iría perdiendo. Me imagino que me hubiese quedado en la música que escuché hace 30 años, no sé. Creo que la banda me permitió estar en contacto con la música, es muy importante, y tener una vía salida para ir contando y reflexionando sobre las cosas que nos pasan a algunas personas. Nada, yo creo que la foca es mi vida, sí, sin duda.
Nos vamos con esta reflexión y con Triple 3, una de las canciones de Submarino. Gracias, Federico.
Ah, bueno, eso. Un placer.
Un recuerdo a 33 revoluciones por minuto. El tiempo que gira es la banda sonora de tu vida. Surcos.